Nuestra entrevista central es con el periodista Gerardo Tagliaferro. Muchos lo conocen porque ya a principios de la década del 90 empezó a hacer una sección, primero en el semanario Crónicas, que se volvió un clásico, ¿no? Las 40 de Tagliaferro. Ahora hace ya un buen tiempo que estas entrevistas en base a 40 preguntas salen en Montevideo Portal y ha entrevistado a personalidades muy variopintas de la escena nacional de Uruguay, desde presidentes hasta figuras futbolísticas de campeones del mundo del año 50, en fin, creo que no necesitaría más presentación que esa, pero aparte, Tagliaferro ha escrito tres trabajos periodísticos, por lo menos, ¿no?, que yo sepa y que lo estoy mirando acá en la página de Fin de Siglo, editados por Fin de Siglo. Uno que es el Fernández Huidobro, de Las Armas a las Urnas, ese es del año 2004. Adiós Robin Hood, Siete Tupamaros, 40 años después, del año 2008. Astori, El Retador, del año 2009. Y su último libro es una novela sobre el secuestro, la negociación y la muerte del funcionario estadounidense Anthony Dan Mitrione, que ocurrió en Uruguay en 1970. Gerardo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
El libro, que lo tengo acá, se llama La Otra Muerte de Dan Mitrione, que está en clave de novela, donde se van intercalando distintos personajes, ¿no? Aparece el hijo de un funcionario policial que combate a la guerrilla Tupamara, que es docente, que se enamora de una jovencita que se la pinta como una joven rebelde y antisistémica. Y por otro lado, en la historia vamos viendo qué es lo que va pasando con el propio secuestrado, Dan Mitrione, acusado de instalar y venir a enseñar técnicas de torturas a la policía uruguaya para combatir a la guerrilla y tener su propia sala de experimentación en una casa en Malvin, en un sótano, y diálogos que se van dando entre los captores de Dan Mitrione y el propio Mitrione, con el desenlace que, bueno, que ya todos sabemos. Una novela corta que se lee vorazmente y muy entretenida. Lo que me llevó también la novela fue a volver a mirar, y está entera en YouTube, la película Estado de Sitio, de Costa Gavras. Uh-huh. ¿Por dónde empezaste vos para construir esta novela?
Bueno, en realidad, como tú bien decías, la novela un poco transcurre a través de dos historias paralelas, que es, una es la relación esa entre ese docente hijo de un funcionario policial, con una joven estudiante, y la otra, que es la del secuestro. En realidad arranqué por la historia de la pareja, digamos. Era una historia que de alguna manera me había ido creciendo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Creo que lo que allí se cuenta perfectamente lo podemos ver en la vida real todos los días, o me parece que la historia puede ser la historia de cualquiera.
Un escenario de amor. Improbable y oculto, ¿no?
Oculto.
No quiero tirar más data, claro, porque después hay cosas que se develan más adelante.
Exacto. Y bueno, un poco digamos, mi intención original era escribir sobre eso. Yo nunca había hecho novelas, es la primera vez que me largo a hacer
una
algo.
Una historia de amor en un contexto complejo, ¿no? Porque aparte esta persona es casada, ¿no?
Exactamente, Sí, una historia de amor adúltero, digamos.
Adúltero.
En una sociedad de 1970, en un Uruguay de 1970, ¿no? Cargado de prejuicios, ¿no? Con roles muy marcados, masculino y femenino. El hombre al que se le permiten ciertas cosas que a la mujer no, etcétera, etcétera, que aún hoy seguramente lo vivimos a pesar de que, claro, bueno.
Y un hombre casi maduro, conservador, tradicional, con una joven más enmarcada en el ideario revolucionario de los años 60.
Claro, y además transgresora en su vida personal, ¿no? Que, digamos, de alguna manera también eso tiene su historia. Y una chica joven, imaginémonos en 1970, que digamos, no solo de alguna manera practica aquello del amor libre, sino que alardea de eso, bueno, no le resulta gratis, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la primera historia, pero me parecía que no alcanzaba con eso. Entonces,
faltaba algo más.
Claro, faltaba algo más. Y un día esto lo he contado y lo quiero volver a contar porque es necesario, me siento necesidad de un reconocimiento. Un día me encuentro, hace ya unos cuantos años, me encuentro con Jorge Alastra, lo deben conocer, un músico, productor musical, que yo lo conocía cuando éramos adolescentes, y después de muchos años me lo encuentro, y hablando, yo ya había publicado algún libro, y hablando un poco de los libros y eso, me dice, ¿por qué no escribís una novela, dice, de una historia de amor, enmarcada en algún hecho político de la época de la guerrilla, no sé cuánto? A mí me encanta eso, no sé qué. Y bueno, me quedó la idea, me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que cuajó, ¿no? O sea, até ambas cosas, el tema Mitrione, que era algo que siempre me había apasionado, digamos, no solo eso, sino todo lo que sucedió en el Uruguay a fines de los 60, 70.
Claro, justo el caso de Mitrione, primero que es casi una inflexión desde el punto de vista de cómo la opinión pública termina volcándose en contra de la guerrilla Tupamar a partir de este asesinato, que no era el asesinato en realidad de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, sino por testimonios posteriores y después avalado por propios archivos del gobierno norteamericano, era alguien que venía a enseñar técnicas de represión. Sí. Pero fue un momento muy particular, ¿no? Sí. De esa historia que ya se venía desarrollando con unos años de violencia. Sí. Entre policías y guerrilleros.
Sí, sí. Yo creo que eso es así, aunque no sé si tiene la importancia que muchos le adjudican el tema en ese vuelco de la opinión pública, en ese cambio. Yo creo que efectivamente, seguramente, generó, por lo menos, que muchos que veían hasta ese momento las acciones de los tupamaros como simpáticas, quizás. Quizás no compartieran eso, porque fue un asesinato a sangre fría, ¿verdad?
Claro. No era lo mismo emboscar a Morán Charquero que tener secuestrado a alguien indefenso y ejecutarlo y que después apareciera, claro, su cuerpo,
¿no? Sin embargo, el MLN después de eso no solo siguió creciendo, sino que hasta los propios tupamaros dijeron mucho tiempo después que crecieron de tal manera que eso les resultó un problema más que un beneficio. O sea, quiere decir que por lo menos hubo una parte de la sociedad a la que no solo no le impactó negativamente el secuestro y la ejecución de Mitrione, sino que reforzó su compromiso con esa vía política de las armas, ¿no? Yo creo que la repercusión más negativa se debe haber dado en el exterior. Porque en el exterior sí que había como una visión muy romántica de los tupamaros hasta ese momento, ¿está? Porque en realidad, claro, o sea, primero que no había habido hechos de sangre, más allá del de Morán Charquero, pero era un hecho local. No creo que en México, en Roma, en París, se hayan enterado o hayan sabido mucho acerca de Morán Charquero. Pero sí de Mitrione, fue una noticia de impacto mundial porque era un norteamericano, en plena Guerra Fría, etcétera, etcétera.
Claro, y los antecedentes que habían ocurrido en Brasil habían terminado con la liberación de los funcionarios extranjeros, estadounidenses, que había secuestrado la guerrilla en Brasil.
El gobierno había negociado.
Había liberado a presos políticos.
Había algún otro antecedente en Guatemala, si no estoy confundido, de que habían ejecutado a un embajador alemán.
Sí, eran los antecedentes acá locales de Jeffrey Jackson, por ejemplo. Había tenido un buen final, ¿no? Sí. Un buen desenlace.
Sí, lo de Jackson fue posterior.
Después vino con el cónsul de Brasil, sí, con Mitrione, con un funcionario estadounidense que trabajaba en el Ministerio de Ganadería.
Claude Fly, que nadie supo nunca... ¿Qué querían hacer con él?
Exactamente.
Pero digo, sí, indudablemente para el MLN sí significó un cambio muy importante, y también para el gobierno de la época. En aquel momento, una vez que los tupamaros ejecutan a Mitrione, el gobierno se enfrenta a un problema de que los tupamaros hablaban en serio, o sea, es decir, dijeron, si no liberan a los presos, lo matamos, y lo mataron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hubo incluso muchos más intentos de negociación por los que quedaban secuestrados que lo que había habido antes. Sí. Y el MLN también repercutió en la interna, ¿tá? Porque por un lado los tipos digamos confirmaron que estaban dispuestos a hacer lo que decían, pero por otro lado ese impacto negativo que generó hizo que no volvieran a cometer el error que muchos de ellos han asumido, que fue el amenazar con la muerte y poner un plazo.
Claro, porque se generaba esa disyuntiva, se pusieron contra la espada y la pared. Dijimos que lo íbamos a matar, no lo matamos, nos mostramos débiles, pero lo matamos y podemos generar también el resentimiento hacia nosotros. Exacto. De que estamos actuando de la misma manera que actúan los que estamos combatiendo.
Exacto, ¿no? Lo que hicieron fue no volver a poner plazos. Tuvieron secuestros, el de Pereira Reverbel, que fue un año y pico, el de Jackson, que fue 7 meses.
Claro, otros, el propio Claude Fly y Alicio Gomide, no sé si era así, tuvieron varios meses, ¿no?
Claro, después de eso, sí, claro, siguieron secuestrados. Fly creo que no, pero...
No, Fly lo liberaron rápidamente, sí, liberaron porque pero era, el cónsul de Brasil
estuvo varios meses. Sí, hasta creo que enero del año siguiente.
Exacto.
Cuando yo hice la biografía de Fernández Huidobro, hablábamos con él de ese tema Mitrione, y él estaba preso, ¿verdad? Y un poco, digamos, tenía una visión crítica justamente de eso. Textualmente, él me dijo, bueno, los compañeros se equivocaron en poner un plazo, no sé qué. Y me dijo, ahora, si a mí me hubieran consultado después que pusimos el plazo, yo hubiera dicho, bueno, ahora hay que matarlo. No podemos ir para atrás, claro. Porque si no después nadie te cree, ¿tá? O sea, entonces el MLN se había metido en un brete que le generó un costo político importante, y bueno, no volvió a cometer ese error, ¿verdad?
Claro. Pero bueno, Huidobro no se hace cargo casi nunca de los errores, porque también con el asesinato del 14 de abril también le dice que está en desacuerdo con la decisión de los compañeros que habían tomado como la cúpula.
Sí, MLN, exacto, ¿no? Él dice que eso ya venía de antes. Uh-huh. Y que, lo que admitió, por lo menos en el libro mío, es que no tuvo la suficiente, los cojones, dijo, no tuve los cojones para oponerme a eso que él dice que lo veía como negativo.
Claro, hay que recordar que también buena parte de la cúpula del MLN se había descabezado poco antes en un operativo policial y estaban presos, ¿no? O sea que
exacto.
Siempre se da a entender esa idea de que en el fondo los que quedaron en la calle son esta nueva generación del MLN, ¿no? Que viene a actuar mucho más de manera compartimentada y unilateralmente, y que toma decisiones mucho más violentas, y hay que tomarlas, ¿no?
Exacto. Y además que tiene que ver, creo, con algo que yo intento de alguna manera plantear en la novela, no como explicación o como respuesta, porque no las tengo, sino como pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto jugó en todo eso la juventud, la extrema juventud de los que estaban tomando decisiones en ese momento, ¿no? Porque los que según los que han investigado esto a fondo, que no he sido yo, Butazzoni, por ejemplo,
claro.
Los que toman finalmente la decisión de cumplir y ejecutar a Mitrione tenían entre 19 y 23 años. O sea,
una persona muy joven.
Claro. ¿Entendés? Entonces digo, para mí el tema ese de la juventud extrema en algunos casos, en un escenario de conflicto, de polarización, de vida y muerte, jugó un papel, yo creo que decisivo.
Claro, ¿no? Bueno, y vos en el libro eso, o en esta novela, por lo menos eso está presente, ¿no? Uh-huh. Las personas que tienen secuestrado a Mitrione, personas muy jóvenes, con ideales muy fuertes, muy, muy románticos, sentimentales, y construís un diálogo entre Mitrione y sus captores, donde ahí aparecen todos estos temas que estamos hablando, y bueno, y obviamente tu cabeza volando con una idea de los diálogos que podrían haber tenido Mitrione con sus captores en ese momento. perfilando de una manera a Mitrione como un tipo frío, cínico, temerario, que pincha a sus captores permanentemente con sus palabras. Todo lo contrario a lo que pasa en la película Estado de Sitio, ¿no? Y lo volví a mirar y recordar a ver cómo eran los diálogos que tenía Yves Montand con sus captores. En realidad eran todos diálogos de información. Le decían, bueno, usted participó de esto, usted conoce esto, esta foto le mostraron acá. Pero acá Mitrione, por ejemplo, dice lo siguiente. Vea algo, Steve. Steve le está diciendo a uno de sus captores, ¿no? Por más que no se llame Steve, pero él lo llama con ese nombre. Ustedes no actúan igual conmigo o con otros en mi lugar porque no necesitan hacerlo. Por ahora. Vienen hablando de la tortura, ¿no? Y porque además su filosofía todavía puso énfasis en la palabra, ¿no? Indica que así son mejores que nosotros. En el fondo, no es que crean que la tortura es reprobable en sí misma. No, que va. Pero en la superficie se convencen de que es un mecanismo perverso que solo vuestros enemigos utilizan y que por no practicarla son ustedes mejores. Pero, ¿por qué la tortura es reprobable y no así el asesinato? Ambas cosas son censurables, y si me apura, lo es mucho más disponer de la vida de un semejante, porque la vida es el bien supremo. Le diré por qué ustedes creen que matar es válido y torturar no, porque creen que en su camino hacia el poder necesitan matar, pero no torturar, como si uno fuera un mal necesario y el otro evitable. Es decir, la aprobación o rechazo de una práctica no está dada por cuestiones morales o altruistas, no, ¿qué va? Está en función de la necesidad de apelar a uno u otro recurso y luego, una vez tomada esa decisión, se la reviste de consideraciones filosóficas sobre la dignidad humana y los valores en juego. ¡Tonterías! Cuando deba usar la tortura porque no tenga más remedio, porque de ella puede depender la sobrevivencia de todo su modelo de vida, verá que le encuentra justificación, ¿no? Es lo que le dice Mitrione a sus captores, que dice, nosotros somos diferentes a usted, ¿no? Nosotros no torturamos. Y acá te voló la mente para imaginarte...
¿Hay un anclaje real en testimonios de cómo considera Mitrione la tortura?
No previamente. Después, cuando le di a leer la novela Algún viejo Tupa, el comentario fue que los diálogos eran muy verosímiles, ¿no? Entonces, yo creo... no sabemos cuáles fueron los diálogos que hubo ahí, si es que los hubo, seguramente sí, pero yo creo justamente que no son reales, pero son muy probables. Y lo que yo busqué de alguna manera fue plantear un poco esa contraposición entre dos visiones, ¿verdad? Y si querés, entre dos mundos.
Sí, y marcado en la lógica de la guerra. Exacto. Y de los soldados. Un soldado de un mundo visible y con los resortes del poder institucionales, y los otros con los soldados de otro mundo ocultos y con otra idea de lo que es el modelo de vida que quieren seguir.
Sí, y bueno, y ahí Mitrione yo creo que expresa de alguna manera una mentalidad que la hemos visto, la hemos escuchado, fundamentada en incluso en acá en Uruguay, por algún ex integrante de la dictadura, ¿no? La guerra es la guerra, en la guerra se pierden las referencias, hay que ensuciarse, hay que meterse en el barro y ensuciarse, etcétera.
Endurecerse sin perder la ternura.
Claro, viene a ser un poco una prostitución de ese enunciado, ¿no? Pero creo que de alguna manera Mitrione expresa, o intento que exprese, esa visión, ¿no? A ver, los seres humanos somos todos iguales, ¿tá? Depende de las circunstancias en las que nos movemos, cómo actuamos. Ustedes son iguales que nosotros, no se hagan los... Porque mañana, cuando precisen determinadas cosas, las van a hacer. Es un poco el discurso de Mitrione permanentemente.
Claro, después Mitrione dice, ¿no? Sigue el diálogo y dice, ustedes piensan que en Cuba no torturan a sus prisioneras, serían unos estúpidos si no lo hicieran, porque de ello depende información válida para la supervivencia de su modelo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, en fin, es la visión de que yo le adjudico a Mitrione, ¿no? Digo, no sé si sería la que el verdadero Mitrione tenía, pero digamos, me parece que es interesante plantearla. Y del otro lado, la visión esa idealista, que yo creo que está teñida por la juventud, de que bueno, y más en esa época, ¿no? O sea, en la época en que se desarrolla la acción, que había como una sensación de que, bueno, el capitalismo era un modelo perverso que estaba a punto de derrumbarse, que bastaba con darle un empujón y se caía a pedazos, ¿tá? Y que era posible la construcción de un mundo completamente diferente, etcétera. Y que para eso había que agarrar los tiros al capitalismo, digamos.
¿Y tuviste la posibilidad de volver a mirar Estado de Sitio?
Después que salió la novedad, no.
Antes.
Ah, sí, claro. Claro.
Digo, antes de empezar o como durante el proceso.
Sí, sí, durante
de
el proceso, sí, claro. Evidentemente, Estado de Sitio, digamos, es una película que de alguna manera recogía esa imagen que había en el mundo de los tupamaros como la guerrilla de Robin Hood, ¿no? La esposa de Costa Gabras vino al Uruguay a entrevistarse con...
Claro, porque la película aparte es del año 73, 74, claro. ¿No?
Sí, ahí está, pero digo, al poco tiempo de usarlo de Mitrione estuvo, creo que fue la esposa, no recuerdo bien,
de Costa Gabras.
Que se entrevistó con Rosenkopf y con algún otro dirigente del MLN que le dieron información para la película. Bueno, o sea, creo que la película un poco expresa la visión tupamara de la situación. Y bueno, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? De la historia que se construyó, claro, a la salida de la dictadura. Y que un poco
los está relatos en tela, oficiales,
exactamente,
digamos.
Que un poco está en tela de juicio hoy, bueno. En algunos casos creo que con elementos importantes para la reflexión y en otros no tanto.
En la película Estado de Sitio, yo la verdad la había visto, no sé, cuando teníamos 16, 17 años, esa película que la tenía que sacar en el videoclub para ver un poco la historia reciente.
Se pudo ver acá recién en el 85, con el retorno, claro, a la democracia, porque estuvo prohibida durante toda la dictadura.
Y me había olvidado por completo de todo, ¿no? O sea, hay referencias que son muy visibles al Uruguay, ¿no? Y que yo me había olvidado que eran tan así. Pensé como que era una historia no tan enmarcada en referencias a la realidad uruguaya.
Salvo el paisaje, porque
fue filmada en Chile. En Viña del Mar, creo,
sí,
que
claro,
fue.
Como en el Chile de Allende, ¿no?
Claro, o en Valparaíso, ¿no? Claro, en los años antes de que se diera el golpe. Y la decisión final de ejecutar a Mitrione en la película la plantean. Va viajando en un viejo cucha, ¿no? Porque era igual un viejo cucha. Van viajando uno que es el que se va a ocupar de ejecutar esa decisión y van subiendo en distintas paradas, se le sientan al lado otros guerrilleros y tienen que decir sí o no. ¿Estás a favor de ejecutarlo o no? Sí o no. Y se da como ese tinte dramático.
Esa especie de consulta. Sí, que no existió, ¿no?
Que no existió, claro. Sí, sí.
Hacemos la tanda, ¿les parece?
Dale, hacemos la tanda.
Las 20 de Tacla.
Ahí está. Bien, y decíamos, estamos entrevistando a Gerardo Tagliaferro, periodista y escritor, por su último libro. Es una novela, llama La Otra Muerte, de Dan Mitrione, de la cual estuvimos hablando al principio de esta entrevista. Y como Gerardo es muy reconocido por las 40 de Tagliaferro, nosotros le vamos a hacer las 20 y suena tremendo.
Arrancó en el 96, más de 600 entrevistas, ¿no?
Sí.
A todo tipo de personalidades uruguayas y también alguna internacional.
Sí. En Argentina, sobre todo, he hecho alguna.
Vamos, sí, bueno. En lo posible.
Siempre me pregunto, la pregunta que uno se hacía el otro día era: las 40 de Tagliaferro, ¿cómo se van haciendo? ¿No? Se va preguntando y después se va desgrabando y se va ordenando las preguntas de la 1 de 40.
Exacto. Hay una pregunta ahí.
¿Qué tiene
que ver con eso? En algunas ampliaremos un poquito la respuesta, pero. ¿Cuál fue la primera entrevista de las 40 de Tagliaferro?
Alberto Sumarán, en abril del 96.
Bueno, la segunda pregunta ya la hice, ¿no? ¿Hacés efectivamente 40 preguntas exactas o las editas después en función de la respuesta?
No, o sea, voy con una base, digamos, pero en la charla después surge un montón de cosas y normalmente son más de 40, resultan más de 40, han sido muy poquitas las veces en las que tuve que hacer malabares para llegar a las 40. Pero en general, no, son más de, y no llevo 40 preguntas.
¿Hay alguien a quien no entrevistarías por principios?
Sí.
¿A quién?
Alguna vez me sugirieron entrevistar a Gavazzo y no quise.
Si pudieras entrevistar a un muerto, ¿cuál sería?
¿Uruguayo o...?
Ah, en general.
Fidel.
¿Y si pudieras entrevistar a un muerto político, cuál elegirías?
¿A un muerto político? me alineo con Sanguinetti, que dice que en política no hay muertos, hay heridos graves.
Hay heridos
graves. Así que no tendría ninguno para entrevistar.
Bien. ¿Por qué la calle Herrera se levantó de una entrevista que le estabas haciendo?
Ahí dijo, esto ha sido realmente una emboscada.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo creo que la calle está acostumbrado acostumbrado, está mal dicho. Creo que le gustan los centros y para cabecear y se pone muy incómodo cuando uno se sale un poco del libreto que él aspiraba. Se enojó por algunas preguntas.
Referías a su hijo, ¿no? Más que nada, que es lo que él no puede comentar mucho.
No, en realidad, sí, ya uno le veía que estaba medio, cuando salió el tema del filtro, que yo ni lo pensaba tocar, pero...
Ahí ya se empezó a molestar.
Ahí se empezó a enojar un poco, ya cambió la cara, etcétera.
Se calentó con la pregunta de Figares, sobre todo, ¿no?
Claro, sí, o sea...
Ah, es verdad, sí, fue eso.
No, se calentó, ¿no?, con alguna cosa del hijo porque... No,
pero también hubo,
claro después
dos
vino,
cosas.
Después terminó con la de Figares.
Con la de Figares.
Que bueno, que yo le pregunté incluso cosas que ya habían salido. Pero bueno, yo qué sé. Se enojó y la terminó.
Pues dijo, no acordamos lo que cumplimos y vos dijiste, no, en verdad, sí. Acordamos una entrevista.
Sí, sí.
Y dice, bueno, yo no grabo las conversaciones telefónicas, pero habíamos acordado como que no íbamos a hablar mucho de mi hijo, ¿no?
Sí, la verdad es que no. Sí. Bueno, o sea, es mi palabra contra la de él, claro. En fin. Pero digo, no habíamos acordado nada. O sea, él me había dicho que no quería hablar mucho de su hijo, no sé qué. Yo le dije, todo bien, yo le pregunto y usted, si quiere, contesta y si no quiere, no. Bien. Estaba perfecto.
¿Cuál fue el error periodístico más grande que cometiste?
Uy, no sé si contarlo. Una vuelta me al principio, hace muchos años, ¿no? Es una anécdota que no sé si me atrevo a contar, pero me confundí de persona a entrevistar.
¿A quién no le pasó?
No sé si como
un Carlos Varela.
Ay, no sé si como a mí.
¿Sí? O sea, pensás que estás hablando con una persona y estás hablando con otra.
Bueno, o sea, llegué a la entrevista.
Ah, llegaste a la entrevista.
Claro, yo no. No, eso sería muy, muy grave. Sí. No, pero digo, o sea, era una persona conocida, pero no demasiado. Yo no la tenía físicamente.
No la conocía. Y hace muchos años.
Hace muchos años.
No te podías fijar en Facebook.
No, claro, no. No, ni googlear, nada, ¿no?
Y te encontraste con Fernando Moreno.
No, era una mujer. Entonces consigo un teléfono de una persona que se llamaba igual. Y concreto, porque también era, digamos, también cabía hacer una entrevista a esa persona. Pero no era la que yo quería.
No era la que vos querías.
Y llego a la entrevista, no la conocía físicamente, y arranco la entrevista como si fuera la otra persona.
Ah. ¿Y en qué momento te enmendaron la plana?
Y bueno, enseguida, ¿no?
Enseguida,
claro, pero yo quería que me tragara la tierra, ¿no?
A mí pasó una vuelta, cité a Carlos.
¿Seguiste
Varela
la entrevista y la publicaste?
No, en realidad aparte yo quedé muerto, porque es muy bizarro, yo la verdad no me atrevo.
Estaría bonito saber quién era, era para parar, claro. Porque seguramente eran disciplinas antagónicas, ¿no?
No.
Una lanzadora de bala y
la otra
politóloga. No. Bueno, lo voy a decir, yo que sé, hasta altura, no, o sea, voy a decir a quién quería entrevistar.
¿A quién querías entrevistar?
A Naná.
Y apareció otra Naná. ¿Cuál es el verdadero nombre de Naná?
Bueno.
Y había otra con su mismo nombre que también era.
Parecido. Ni siquiera su mismo nombre.
Bueno.
Y la verdad, la verdad. O sea,
la primera pregunta fue: ¿cuándo debutaste?
No.
Está, por favor, pasemos a otra.
Totalmente.
¿Cuándo decidiste ser una meretriz? ¿Cómo?
Más o menos así. ¿Cuándo abrió el prostíbulo de Naná?
Bueno, algo así.
Algo así. Ay, terrible.
Pasemos a otra.
Era una metida de pata ya en la primera pregunta.
No, pero además fue terrible, ¿no? O sea, yo me quería morir, ¿no? O sea, y claro, en dos o tres preguntas saltó el error, la confusión, ¿no? Bueno, yo no sabía cómo hacer para disculparme. Y
misionero perrito.
Y la señora, la verdad, una crack, una dama, yo le dije, bueno, mire, no sé qué decirle, no sé si seguimos con la entrevista.
Te ayudó a salir del paso bien.
Todo bien, me dice, no pasa nada, mucha gente se confunde, no sé cuánto. Y después hicimos una entrevista que no fue para las 40, yo en ese momento estaba en Crónica. Claro. Que la publicamos como una entrevista relativa a la actividad de ella.
¿Vos con quién te confundiste, Sapo?
Yo a Carlos Varela, alcalde. Con Carlos Varela, diputado.
Bueno, está.
Sí, pero cuando... No, pero esa
no, eso, no, sí, eso se puede remar bien.
Sí. Te gané.
Está la gran rila de búsqueda también.
Oh, ¿no? Bueno, esa, claro.
Le costó el trabajo al periodista. Sí. ¿No? Sí, claro. Sí. Era un taximetrista. No, José Varela, taximetrista.
Claro, lo que pasa es que...
Salió publicada.
¿Salió hablando de proceso histórico del Uruguay?
Claro, en ese caso lo que pasa es que se publicó como que...
Sí, increíble.
Yo, digamos, me salvé porque no sé.
Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el mejor y el peor libro que leíste sobre los Tupamaros?
Sendik, de Samuel Blixen, creo que tiene mucha información. Y después uno de Rey Tristán, un español, A la vuelta de la esquina. Así los que me surgen ahora son esos dos.
Bien. El de Rey Tristán como malo, digamos.
Ah, no, no,
uno
bueno.
Uno bueno y uno malo.
Ah, perdón, sí. Perdón, entendí, bueno. Sí,
o sea, el de Rey Tristán y el de Blixen como buenos.
Malos, sí, yo qué sé. Pero no.
Pero no se menciona.
Sí.
¿Cuál es el Tupamaro que hizo más por el país y el que hizo menos?
Qué pregunta, ¿eh? A ver. Lo que pasa es que depende cómo encare la respuesta, porque uno puede pensar que hizo más por el país, incluimos la etapa de la guerrilla tupamara, digamos, pensando en el país que querían construir y que capaz que uno que se jugó la vida y murió, bueno, no sé, pero digamos, en los hechos, a ver, habría que meditarla un poco mejor, ¿no? Porque creo que en realidad uno dice el Tupamaro que llegó a la que tuvo la posibilidad de hacer muchas cosas fue Mujica y para mí no hizo casi nada, ¿verdad? Creo que alguien que ha hecho mucho y con muy buena voluntad y con mucha dedicación ha sido Engler, desde el Cudín, ¿no? Y creo que de alguna manera con su propio ejemplo y sus mensajes ha ayudado mucho, porque Engler fue uno de esos jóvenes, ¿tá?, de la recontra pesada, que en su momento tomaron decisiones muy, muy fuertes, ¿tá?, que se jugó la vida y dispuso de la vida de otros por un ideal, creyendo que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que después la pasó muy mal, que estuvo loco, que se fue a Suecia a empezar de nuevo la carrera de médico, en un idioma extraño, y la hizo y la terminó. Y después estuvo cerca de competir por el Nobel de Medicina, y que después generó un proyecto para el Uruguay como el Cudín, que me parece valioso, en fin. Creo que el ejemplo de Engler es bueno en ese sentido.
Bien, te vamos a dejar pasar la de cuál hizo menos. Pero de alguna manera lo dijiste, ¿no? Porque Mujica se entendió como que fue gran decepción, ¿no?
Sí, bueno, no sé si una gran decepción. Yo creo que Mujica aportó y aporta muchas cosas desde lo conceptual, desde lo ideológico, que si querés. A nivel internacional, como quizás no hay otros uruguayos que lo hayan podido hacer, ese tema del consumismo, en fin. Digo, yo creo que eso es valioso. Ahora, hacer como presidente, no, yo no creo que haya hecho mucha cosa. No sé si es si por eso le cabe el sallo de que haya sido el que hizo menos.
Ah, claro.
Tuvo oportunidad de hacer cosas que creo que no llegó a hacer porque no pudo, porque no quiso, no sé.
Vamos con la siguiente.
Bueno, voy yo.
Sí.
¿Cuál es más veraz, la versión de Nuestra Verdad del Centro Militar o la de Eleuterio Fernández Huidobro, que aparece reflejada también en un libro tuyo?
Sí, De nuestra verdad, partiendo de la base, no lo leí, ¿no? Pero es del centro militar y tengo entendido que se basa en testimonios de detenidos, etcétera. Son testimonios arrancados bajo tortura, es seguramente, por lo menos, la inmensa mayoría de ellos. En el derecho hay algo que se llama el vicio o los vicios del consentimiento, ¿no? Digamos, determinadas cuestiones que hay alrededor de o en el entorno de un consentimiento que lo hacen inválido desde el punto de vista jurídico. La coacción es uno de ellos. Un testimonio arrancado bajo coacción y no sé, alguien piensa que la tortura no es una coacción, no es válido. Entonces, yo creo que tomar eso como verdadero, será la verdad del centro militar, pero no es la mía, sin duda. Lo de Fernández Huidobro, y bueno, alguien lo ha dicho, creo que es Adolfo Garcés, que lo he escuchado decir, no se le puede pedir a los que hacen la historia que sean objetivos. En mi libro sobre Fernández Huidobro fue un libro, una biografía, o no sé si llamarle biografía tampoco, un testimonio, su visión sobre lo que sucedió en el país, sobre su participación, sobre la participación de su organización, y así lo aclaré al momento de presentar el libro, está escrito en la introducción del libro, no es una investigación, es el testimonio de un protagonista, es un aporte a la historia, desde un testimonio. Seguramente no es la verdad tampoco. Ahora, si tengo que elegir entre uno y otro, elijo el de Fernández Huidobro.
Me toca a mí una posible devolución de gentileza con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es más veraz, la versión de Nuestra Verdad del Centro Militar o el libro 30 mitos de la historia reciente de Federico Leitch?
Yo creo que el libro de Federico Leitch, no lo he leído, sinceramente. No debería contestar si no lo he leído.
Nos quedamos con eso.
Sí, déjala ahí.
¿Qué diferencia un periodista de un operador político?
El periodista obviamente está contaminado, influenciado, como le quiera, la palabra que quieras utilizar, por su visión del mundo, por sus intereses, por sus intereses más legítimos, ¿no? Sobre hacia dónde quiere que vayan las cosas. Seguramente está contaminado con eso, pero el verdadero periodista debe investigar, debe contrastar información, si quiere presentar algo como una investigación o acercarse a la verdad, no a una verdad, no a la verdad de fulano, sino a la verdad a secas. El operador político hace otra cosa. A mí no me molesta cuando todos sabemos lo que es.
Cuando es transparente y
se presenta como tal. Ahora, cuando se quieren hacer pasar investigaciones, como investigaciones, lo que para mí, y si uno ata esa presunta investigación con otras cosas en el entorno de quien la presenta, creo que no es válido y creo que en definitiva estamos ante un operador político.
Sí, igual por eso yo iba a decir, yo nunca me crucé con nadie que me diga, ¿qué tal Carlos Operetti, operador político? ¿No?
Claro,
en la tarjeta de presentación.
Sí. Obvio.
Sí, sí. Voy yo, ¿no?
Sí, vamos.
Escrito un libro sobre Astori, ¿lo ves como posible candidato para el 2019?
Sí, posible creo que es. No sé, me parece, con todo respeto por Astori, una persona muy valiosa, seguramente con una capacidad plena para llegar a ese lugar. Yo creo que un hombre que va a tener 80 años, no sé.
Bien,
te jubilas a los 60.
Esa responde la 15, o sea que paso a la 16, sapo, y después vas a hacer la 17. ¿A Danilo le falta sex appeal, como dijo Mujica?
Puede ser. Sí, le falta, no sé si sex appeal, pero...
Él lo dijo, o sea, en términos,
claro,
de la llegada a la...
Sí, sí, creo que el término no está bien usado, pero entiendo lo que quise decir Mujica y comparto.
Carisma, capaz que sería...
Sí, no sé si carisma tampoco es la palabra.
Brillo,
no sé cómo se entiende. Boliche, no sé.
Sí. A ver, ¿alguna vez una frase de Mujica te enojó?
Puf. Sí.
¿Una particular que recuerdas?
Y bueno, la de la FIFA, aquella, por ejemplo, me pareció fuera de lugar, ¿no? Que no correspondía a su investidura, pero debe haber otras, no sé, es la que se me vino a la cabeza.
Si tuvieras que hacerte a vos mismo las 40, ¿cuál sería una pregunta con la que te comprometerías a vos mismo? Ya una ya sabemos que fue la de Naná.
Pero... sí, una anécdota. que me comprometería a mí mismo. Qué difícil, ¿eh? ¿En qué ocasiones mentís?
Gerardo Tagliaferro, ¿en qué ocasiones mentís?
Cuando tengo la necesidad.
Gerardo Tagliaferro, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Por favor, gracias a ustedes.